Son las 10:10 en este miércoles 22 de septiembre, Día del Maestro. ¿Han saludado al maestro? No pasaron por el protocolo ustedes hoy. Maestros y maestras del otro lado del receptor están esperando que ustedes les manden las felicitaciones.
Sí, yo le mando un saludo en nombre de Gustavo Macedo, amigo que estuvo ayer contigo. Le mando un saludo a todos los maestros. Además porque nosotros tenemos interacción por la mochila.com.uy, tenemos una interacción con los maestros que es bastante habitual con las escuelas.
Juan Ángel, ¿qué tienes para decir de los maestros y las maestras?
Y que cumplen una labor heroica en este país y que es muy importante. La escuela pública, la cantidad de estos maestros, sobre todo que muchas veces entreveramos y denostamos cuando reivindican y se quejan en función de los salarios, de los bajos salarios que se les paga, pero yo creo que la escuela pública es una herramienta de ciudadanía muy importante que hay que revitalizar y que hay que desarrollar. Y me hizo pensar mucho en la entrevista de ayer, que me pareció súper interesante que hiciste.
Están aludiendo, vamos a la entrevista con Gustavo Macedo, nuevo secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Gran tipo.
Seguimos en esta tertulia, seguimos con Graciano Pascale, Juan Ángel Urrosona, Marcelo Casoli y por teléfono desde Paysandú, Leonardo Costa. El sábado tuvo lugar el acto de clausura de la edición 2010 de la Expo Prado. Y como es costumbre todos los años, el presidente de la Asociación Rural fue uno de los encargados de la parte oratoria. Juan Ángel quería empezar hablando de este tema. Es más, propuso el tema. ¿Por qué?
Dos cosas. Porque no es que me interesó particularmente el discurso de el presidente de la asociación, ese presidente del cargo.
Manuel Lucich.
De Lucich. Pero me interesó la comparación. Porque nosotros veníamos venimos a través de los medios, hay una insistencia muy grande, cada vez que un sindicato de trabajadores reclama, entonces salen los artículos sobre el corporativismo de los trabajadores, de los sindicatos y demás. Y cuando la Rural presenta su discurso y reclama una serie de cosas, no se habla de la misma manera en los medios del corporativismo de esos sectores. O sea que hay dos maneras de leer las situaciones y me parece que es nocivo, porque creo que si muchas veces hay corporativismo en los sectores sindicales de trabajadores, creo que a lo que asistimos el discurso del presidente de la Rural es efectivamente un corporativismo puro y duro.
¿Qué dicen los demás sobre esta lectura, sobre otras? A ver, Graciano.
No, es interesante el punto de vista de Juan Ángel, digamos, en línea general yo lo comparto. Lo que tengo duda es si, digamos, cabría ese calificativo, en el sentido de que me da la impresión de que ahí lo que hubo fue un enfoque sobre una política, digamos, sobre orientaciones de política, pero no, de repente yo estoy equivocado, pero no tanto en un interés, digamos, sectorial, sino en cómo eso impacta en el funcionamiento general de la economía. Me parece que cuando uno dice corporativismo, está pensando en medidas o en reclamos que afectan directamente a un sector específico. Por decir algo, si el presidente de la Rural hubiera hablado, yo qué sé, sobre determinado fertilizante que produce cierto efecto sobre las pasturas, por ejemplo, y si el gobierno dice A y la Rural dice B, bueno, ahí podría haber un enfoque, digamos, de un interés directo y concreto. Ahora, cuando se alude a una política más amplia que impacta en todos los sectores de la economía, me parece que hay un enfoque sobre eso, sobre cómo eso impacta en el funcionamiento de la economía, y eso también impacta sobre los trabajadores. La referencia que era hacia el tema del secreto bancario o algo del IRPF, no me acuerdo bien cómo fue. En definitiva, una de las consecuencias que puede llegar a tener es, y tú dirás que esto es medio apocalíptico esta mañana, puede haber pérdida de fuentes de trabajo en el sector bancario, por ejemplo.
No, pero eso...
Pero quiero decir que cuando uno alude a una determinada orientación de política, los efectos pueden ser en varios sectores, y no solamente en el sector donde uno está directamente vinculado.
Otros ejemplos de los reclamos que estuvieron planteados por el ingeniero agrónomo Manuel Lucich.
¿Hasta cuándo va a ser la pecuaria la que carga con el impuesto municipal? ¿Hasta cuándo seguirá esta iniquidad? ¿Hasta cuándo se grabará la lana con la tasa máxima del IMEBA? ¿Y hasta cuándo va a seguir la discrecionalidad oficial para manejar, como se lo hizo, la contribución inmobiliaria aumentada por fuera de toda lógica económica? También advertimos con preocupación situaciones de desborde sindical que ponen en peligro la estabilidad de las empresas. No podemos hablar a favor de la lechería un día sí y otro también, y no señalar nada en un conflicto totalmente injusto para con la principal empresa láctea del país. El crecimiento de las exportaciones, de la productividad en cualquier rubro, no está separado de la política laboral y de la problemática sindical.
Por activismo y pico. Por ejemplo, no habla, yo leía hace dos días una denuncia del diputado del Frente Amplio por Tacuarembó, de las condiciones de trabajo casi feudales que siguen imperando en ciertos latifundios que siguen trabajando con políticas de las viejas, no de las que nos publicitan en este tipo de reuniones, que me parece muy bien la modernización, pero sigue habiendo trabajadores que ponen cinco peones a llevar adelante una estancia, y todos lo sabemos. Y esas condiciones de trabajo son duras, durísimas. En las plantaciones de árboles lo mismo. O sea, hay todo en torno a la forestación. Hay un montón de tercerizaciones que han servido en realidad para tener en condiciones de trabajo paupérrimas a gente en condiciones espantosas, donde hay legislación que debería aplicarse, donde hay derechos que deberían aplicarse y que no se aplican. Entonces, yo creo que es corporativismo, yo creo que están en todo su derecho de hacerlo. Ayer, por ejemplo...
A ver, vamos a escuchar a Leonardo, que todavía no intervino.
Una última cosa. Ayer el Macedo, el maestro, dijo los empresarios rurales siguen sin pagar primaria como pagamos el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Los exoneraron en época de crisis y siguen sin pagarlo.
Leonardo.
Yo creo que digo que es normal que una asociación de empresarios o de trabajadores haga planteos corporativistas de algo. Por algo son corporaciones, o sea que a mí eso no me preocupa. Lo que sí me parece que el discurso de la Federación, de la Asociación Rural, me parece que no reconoce en los justos términos lo que es el momento que está viviendo, en donde todos los precios le son favorables, la economía le es favorable, la pecuaria ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, y en ese sentido me parece que hay que reconocer una cosa que ha sido importante y ha sido una política pública y se fijó por lo pronto en el 2004, que cuando se votó una ley que decía que todos los partidos dijeron que no se le iban a poner detracciones a las exportaciones. Y eso me parece que la política uruguaya o los partidos políticos le han dado siempre un espaldarazo muy importante a todo la agropecuaria, y han reconocido en la agropecuaria, desde la vaca legana en adelante, que es el agro el que realmente nos saca adelante. Dicho esto, me parece que también el discurso del ministro fue interesante, al reconocer que efectivamente el impuesto municipal es un gravamen absolutamente injusto, que está grabando toda la cadena de comercialización cuando debiera grabar únicamente al momento que llega el ganado al frigorífico, y que lo iba a estudiar. Me parece muy importante que el ministro tome el guante y diga, bueno, este es un tema a estudiar porque realmente es una acumulación de impuestos absolutamente injustificada. El tipo de cambio, verdad, que ha caído, pero también es cierto que los precios han subido. Yo creo que el campo hoy por hoy no tiene mucho de qué quejarse. Esa es la verdad. Y además tiene un presidente que ha hecho una cosa fantástica cuando era posiblemente tiene presiones para hacer lo contrario, que es decir, en mi gobierno no se van a tomar medidas para prohibir la venta de las tierras. Y eso me parece que es una cosa que mejor espaldarazo para el agro no puede haber.
Fue un intercambio interesante el del sábado. Los dos discursos fueron muy sustanciosos.
Sí.
Cada uno los evaluará como entienda conveniente, pero digo, los dos fueron contenido puro, desde la primera palabra hasta la última, y hasta tuvo desde el punto de vista formal alguna variante que le puso una cuota de suspenso, desde el momento que Lucich leyó prolijamente un discurso que llevaba escrito, mientras que el ministro Tabaré Aguirre, que habló a continuación, improvisó a partir de apuntes que había ido tomando mientras hablaba el presidente de la Asociación Rural. y habló el doble de tiempo, además, entre enojado y contenido, pero en definitiva exponiendo por la vía de la respuesta a Lucich lo que son los lineamientos de la política que se está siguiendo desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no?
Y diría que es el primer ministro de Ganadería después del gobierno de Valle, porque lamentablemente en el gobierno anterior hubo dos grandes políticos porque no fueron ministros de Agricultura, ¿no?
Es una buena anotación esa que marca Leonardo, y creo que en realidad el discurso de la Asociación Rural no tiene demasiadas sorpresas. Si hay algo que lo caracteriza es que la Asociación Rural es muy combativa, lo ha sido siempre, históricamente, desde su nacimiento. Ha tenido una política gremial muy combativa, que se le reconoce, ¿no? Es decir, ha defendido los intereses del campo siempre de manera muy, muy, muy vehemente. Lo que sí resulta raro es el tono del discurso. Yo creo que en realidad lo que le sorprendió al gobierno fue el tono.
Comparto.
Porque en el contexto que mencionaba Leonardo, un crecimiento del negocio, funcionando el campo con variables que le son extremadamente favorables, con medidas que le son extremadamente favorables, se concentró en algunos aspectos que tienen que ver con disminuir aspectos de flexibilidad laboral en donde el campo estaba muy postergado, ¿eh? Porque realmente el trabajador rural es un trabajador muy castigado. Entonces creo que haber puesto el énfasis en eso llevó al ministro a contestarle en esa dirección, cuando dice: nosotros queremos un crecimiento, lo queremos como sustentable, pero lo queremos con equidad. Y eso me parece que es uno de los puntos más interesantes de la respuesta. Yo creo que el discurso, el planteo, no debería generar sorpresas. Está en el tono, que en lo que generalmente hace la Asociación Rural en estos casos. Se queja. El tono me parece que no fue el adecuado y me parece que la respuesta del gobierno estuvo a la altura. Es decir, el ministro tomó nota y dijo: en esto no la puedo dejar pasar.
Ojo, el presidente de la Asociación Rural no se quejó solamente.
Hubo
una serie de reconocimientos,
pero
una
hubo
serie
tensión,
de elogios a políticas que se están siguiendo. Eso sí, luego vino una larga serie de dudas y de lisa y llanamente reclamos, claro. No
seas malo, Emiliano. Cuando hablamos de, por ejemplo, pero los dos lentes para mira, cuando hablamos, no sé, de los trabajadores de Fuesi que paran y se quejan, son trabajadores del Estado, a menudo tienen salarios de 12, 14 mil pesos de promedio y entonces se quejan porque quieren que les aumenten. Y hay un tono en cómo nos referimos a eso. Y vemos al presidente de la Asociación Rural que dice las cosas que dice, que reclama más. Como decía el compañero recién, en las condiciones que están, como le está yendo el campo, desde arriba de sus 4x4 se quejan, quieren más, quieren seguir sin pagar el impuesto de primaria. O sea, yo me pregunto...
¿Es correcto
pagar
el impuesto de primaria?
¿Cómo?
Es correcto no pagar el impuesto de primaria, y te explico por qué. Mira. Porque en definitiva el impuesto de primaria es un adicional al impuesto al patrimonio y a la contribución inmobiliaria. Y me parece que...
Es correcto, en entonces, que no lo paguemos todos.
Vamos a dejar que termine Leonardo con
el impuesto primaria es un impuesto que debiera dejar de existir, para empezar.
Pero o deja de existir para todos o existe para todos.
Tiene que dejar de existir, pero tiene una variante adicional. Este es un adicional a la contribución inmobiliaria rural, que ya es muy gravosa, a diferencia de la contribución inmobiliaria urbana. Yo creo que hay razones que en eso tiene razón, pero el tono, yo estoy de acuerdo que está totalmente fuera de lo que es el tiempo que estamos viviendo.
Yo te digo que bastaba dar un paseo, un lindo paseo que di el miércoles pasado
contigo,
de la tertulia, y ver en las condiciones, ver a la gente que estaba presentando sus animales de raza y demás. Yo estuve sacando fotos, estaba muy linda. Y tú ves en qué condiciones está ese sector del Uruguay de hoy.
Sin duda, ¿no?
Sí, yo creo que el tono, quizás dentro de unos años, cuando se lean los discursos, el tono va a desaparecer y va a quedar la letra escrita, donde yo creo que hay reconocimientos, hay reclamos que se compadecen, me parece, en buena medida con la realidad. Ahora, lo que sí yo creo que hay que destacar en este caso es el cambio notorio, y en este caso yo creo que claramente es a favor del gobierno del presidente Mujica, en la relación entre el gobierno del Frente Amplio y el sector agropecuario. Durante el gobierno del presidente Vázquez, muchas veces se reclamó que la ausencia física del presidente Vázquez,
sí, no,
digamos, en la exposición rural. El presidente Mujica, y este es el obviamente este es el primer año en el que él es presidente y coincide con la exposición rural, fue incluso en horario donde no va el público.
Fue dos veces, presidente y como ciudadano.
Por eso digo, fue dos veces. Yo creo que es una señal muy fuerte que da el presidente Mujica, que además había sido ministro de Ganadería. Creo además muy importante la elección del ministro de Ganadería y Agricultura, que es un productor rural, uh-huh. ¿verdad? Que es un hombre que el sector tiene que considerarlo como de la casa, digamos así, porque además es un productor muy moderno, que está en varios rubros, está en ganadería,
lo reconoce, está en el arroz. Lo reconoce.
Entonces yo creo que estos son señales muy importantes, y yo prefiero quedarme con estas señales, porque me parece que es muy importante que un gobierno de izquierda avente cualquier duda respecto de la relación que va a tener la izquierda con el sector agropecuario, porque no nos olvidemos que sobre el sector agropecuario la izquierda ha tejido durante 50, 80, 90 años toda una toma de posición del latifundio, que hay que expropiar esto, que el otro, lo demás allá, y cuando llega el gobierno, más allá de algunos chisporroteos, no solamente no expropia nada, sino que abre las puertas al gran capital extranjero que viene a comprar tierra como nunca se compró tierra por parte de extranjeros en Uruguay, y lo hace en un gobierno del Frente Amplio. Quiere decir que esto yo creo que son señales positivas de que la libertad sigue imperando en el sector agropecuario gracias, entre otras cosas, al gobierno de izquierda del presidente Mujica y del Frente Amplio en general.
Yo, una cosa, Emiliano, que me parece importante es destacar realmente, eso decía Graciano, el agro tiene que aprovechar el presidente que tiene. Y yo creo que el tono conciliador del presidente en todas las áreas de la vida política nacional hay que aprovecharlo y no generar rispideces, porque en definitiva en las rispideces que se generan, quienes ganan no son los que generan las rispideces, sino son los enemigos de la ultraizquierda del presidente. Entonces me parece que con esto, al revés, hay que tenderle puentes al presidente en este sentido. Y Mujica, en eso coincido, que su presencia en la rural, su presencia constante en todo esto, me parece que es muy bueno.
Yo vuelvo a lo que comenté al pasar. El presidente de la Asociación Rural hizo reconocimientos. Después llegó el momento de las dudas y los reclamos en una lista que tal vez fue más larga de lo que se podía esperar, incluso en función de las declaraciones previas. Pero a continuación, el ministro Tabaré Aguirre respondió. Y me da la impresión de que la forma como se dio ese contraste de posiciones fue muy saludable. Había diferencias, está claro que había diferencias, y se expusieron frente a frente, mirándose a la cara, con el presidente de la República sentado en la misma platea, escuchando y siguiendo, incluso con charlas informales con el presidente de la ARU, el discurso del ministro que estaba hablando. O sea, da la impresión de que vale la pena destacar el buen nivel de diálogo que existe, ¿no?
Las crónicas de prensa, además, hablan de un diálogo entre el presidente Mujica y autoridades de la Asociación Rural, incluido el presidente, previo al acto, en donde estuvieron con ciertos acuerdos, por ejemplo, con esto de la compra de tierras por parte de extranjeros, de la necesidad de empezar a controlar que no sean estados los que compren tierras, por ejemplo.
Es decir, pues estaba el tema de Arabia Saudita.
Exactamente. Yo lo que creo es que...
Corrijo un dato además que manejamos al pasar. Mujica fue tres veces a la Expo Prado.
Ajá, bien.
Fue el primer domingo, que fue de madrugada, fue a las 7 de la mañana. Después fue en el correr de la semana al mediodía, después del almuerzo, a tomar un café, un té con los directivos de la Asociación Rural, y finalmente fue el sábado al acto, claro, de clausura.
Yo quiero hacer una anotación que me parece muy importante con respecto a lo que decía Leonardo de aprovechar al presidente que tiene, es decir, por parte de la Asociación Rural. Mujica, en la tertulia pasada, en la Expo Prado, justamente, Gonzalo Pérez del Castillo utilizaba una idea de Mujica a veces visualizando el mundo desde su propio despacho y a veces no visualizando en general algunos temas. Yo creo que yo concuerdo en algunos aspectos con esa apreciación, pero en el tema del campo, yo creo que Mujica tiene una visión muy global de la importancia que tiene en el contexto general del Uruguay y su futuro, de su inserción internacional, de su capacidad de producción. De hecho, el ministro lo señala, ¿no?, con respecto a la cantidad de producción de alimentos que nosotros podemos generar y lo que eso implica para poder salir hacia el mundo. Entonces, me parece que es bien interesante esta cuestión de un presidente que tiene sobre el campo una mirada inteligente, ¿no?, y estratégica.